Hola, bienvenido al podcast semanal del Centro de Oración Fe y Esperanza Café. Te invitamos a disfrutar del siguiente mensaje.
El valor produce victorias. El valor, ¿qué produce? Victorias. Yo quiero compartir con ustedes precisamente algo que yo sé que usted, muchos de ustedes no saben. Pero quiero decirles que Dios, en su infinito amor y su grande misericordia, nos ha puesto en este lugar con un propósito. Si Dios no hubiera... Tenemos el video ahí. ¿Quién está ahí? Ay. El video de ayer, de favor. El video, a ver si lo podemos poner. El último, el de predicar tranquilas, ahorita lo ponemos. No estaba programado, pero para que no digan, ay, el pastor nos ganó. No se preocupen, tranquilos. Ahorita lo ponemos. Yo quiero decirte, mucha gente ha llegado a Café y ha escuchado la palabra. Muchos han llegado aquí, otros llegaron a calle A, otros llegaron en calle Victoria, otros llegaron en el salón de fiestas, otros llegaron en calle C, otros llegaron en el otro salón, no, en el salón de fiestas, y otros llegaron en casa. Pero a lo largo de este tiempo, mucha gente ha escuchado la palabra de Dios. Mucha gente ha escuchado la palabra de Dios. Pero una vez alguien tuvo el valor para precisamente compartirle. Escúchame bien, yo no sé qué hubiera pasado, porque yo no te puedo decir. Si Café no hubiera estado aquí, Martita posiblemente no hubiera escuchado la palabra, o Beth no hubiera entregado su vida a Jesús, y hoy, bueno, pues estuviéramos llorando, más bien total y completamente indiferentes, porque no sabemos. Estamos listos, vean este video.
Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente, aparentemente, por Carla. Y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad, y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe, fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que la hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor ebrio cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos, y no pasó mucho tiempo cuando Jorge empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, él entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado, y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su vida a Dios y fue realmente transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezar a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre, siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo y, por supuesto, Mario estaba allí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, ¿no? Estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán.
Listo, flaquita, quítalo. ¿Te das cuenta cómo Dios puede usar tu vida para compartirle a alguien que a lo mejor, para que alguien pueda llegar a Jesús? ¿Te das cuenta cómo en ocasiones no hace falta tener que decir, voy a predicar hasta que... Escúchame bien, predica con tu testimonio. Qué importante es que lo que tú y yo hagamos va a repercutir en el reino de los cielos. Tú dices, no, yo ya le compartí. Escucha bien, ¿te das cuenta cómo podemos influenciar, cómo podemos compartir? Y les soy sincero, hace 10 años estábamos pasando por un proceso parecido al que estamos ahorita. Un tiempo en el cual estábamos por comenzar café. 10 años atrás estábamos preocupados, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que va? Porque no había nada. No había nada, mas sin en cambio, te lo puedo decir que en sus vidas hemos sido de influencia, de buena influencia para cada uno de ustedes, al grado de que están aquí. Si yo no hubiera dejado todo al azar, si yo hubiera dejado, hubiera puesto si yo me hubiera puesto a ver las cosas de una manera natural o humana, hoy no estuviéramos aquí. Si no se hubieran dado pasos de fe certeros, posiblemente no estuviéramos en este local y seguiríamos en casa. Pero si algo estoy seguro, escúchame bien, es que Dios, después de 10 años, hemos visto su mano de poder en café. Por eso, el valor produce victorias. A lo largo de mi vida, hemos visto la mano de Dios. Y también lo he visto en mi matrimonio. Y después de casarnos, escúchame bien, inmediatamente después de casarnos comenzamos a servir juntos. Siempre hemos servido, trabajado y logrado cosas juntos como matrimonio. Semanas atrás cumplíamos 30 años de casados. En verdad que hemos pasado por desiertos. Hemos pasado por situaciones difíciles. Con personas y con familiares. Siempre por mantener nuestra postura radical, escúchame bien, de santidad y entrega completa a Dios. Y algunos de ustedes nos conocen antes de que fuéramos pastores. Y nuestra actitud ha sido siempre la misma, puntuales, a tiempo y en forma. 10 años atrás, 2009, estaba en el corazón de Dios esta iglesia, a la cual hoy tú perteneces. Estaba tan latente, escúchame bien, como el latido en mi corazón. Y les voy a ser sinceros, sí, también había comentarios contrarios, nadie creía en nosotros. Al contrario, gente hablando en contra de nosotros, otros hasta llegaron a maldecirnos. Teníamos críticas fuertes. Aún nosotros, escúchame bien, teníamos duda, desánimo, pruebas. Otros arremetían en contra de nosotros. Los que yo pensaba que estaban cercanos a nosotros terminaron alejándose y siendo los peores críticos y jueces de nosotros. Aquellos que en alguna ocasión ayudamos y oramos por ellos, nos daban la espalda. Ayudamos a muchos para que se levantaran por medio de la palabra y ahora se iban. Pero aún así, meses después, en febrero del 2010, comenzó algo que para muchos no era posible. Dios nos llamó a ser pastores de su pueblo. Comenzamos a pastorear por la gracia de Dios. Sí, comenzamos de cero. Iniciamos con nada. Comenzamos sin ningún apoyo de nadie. Comenzamos solo con la firme convicción y fe en Dios y en su llamado. Y a pesar de las pruebas, de las situaciones difíciles, escúchame bien, tomamos la decisión de ser valientes y de dar este paso. Que no es fácil, se los puedo asegurar que no es fácil. Pero si algo estaba bien seguro, como estoy bien seguro de hoy, lo que Dios quiere para Café, para mi vida y para cada uno de nosotros, estoy bien seguro de que Dios nos está llevando algo nuevo, algo mejor, algo más grande. ¿Sabes por qué? Porque es de parte de Dios. El Padre protege, cuida, respalda, enseña y pone sus ojos en aquellos que no huyen del llamado, que no huyen, escúchame bien, al sufrimiento. Dios está con aquellos que deciden servir, aunque hacen a un lado el cansancio, el dolor o la persecución. Y más cuando permanecemos en obediencia, fieles, firmes y sirviendo. El trabajo siempre ha sido difícil en estos 10 años. El trabajo ha sido arduo, comprometedor, cansado y en ocasiones muy poco conocido. Pero cada etapa en estos 10 años hemos visto a Dios en cada paso que hemos dado como pastores y como iglesia. Dios nos había hecho un llamado, Dios nos había puesto en nuestro corazón el comenzar a ser pastores. Yo le decía a mi esposa, este es el tiempo de Dios para nosotros. Y mi esposa me decía, vamos a orar, y nos metíamos a orar. Yo sentía ese palpitar, yo sentía como el Espíritu me decía, es tiempo. Pero le decía a mi esposa, vamos, es tiempo. Y me decía mi esposa, vamos a orar. Llegó un momento en que le dije, Dios, ¿qué quieres? Es tú y yo. Me metí con Dios y no tardó mucho cuando el Señor me dijo, hazlo. Y un día que desperté, le dije a mi esposa, es tiempo y vamos a comenzar. Dios puso en mi corazón todo lo que íbamos a estar haciendo, escúchame bien. Y hoy me estoy dando cuenta de que efectivamente era Dios. Y Dios puso una visión en mi corazón. ¿Alguien me puede decir cuál es la visión? A ver, uno por uno, y les voy ayudando. Se me hace que todos se van a regresar al módulo 1 del discipulado. ¿Quiénes están en nivel 2? ¿Quiénes están en el nivel 2 de discipulado? Les dejamos una tarea. Dania, ¿cuál es? Sí, ¿cuál es? ¿Te acuerdas la semana pasada? Alcanzar almas para Cristo con estrategias efectivas e innovadoras dadas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir en la excelencia del vivir cristiano. Esa es la visión que Dios puso en mi corazón, ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. ¿Con qué? Con estrategias efectivas que el Señor nos ha dado. A lo largo de estos 10 años hemos visto cómo Dios nos ha respaldado. Nuestra intención, escúcheme bien, no es poder hacer nuestra santa y bendita voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, así en el cielo como en la tierra. Y te voy a pedir de favor que estés leyendo en tu casa dos citas bíblicas que Dios puso en mi corazón. La primera, apúntala, Ezequiel 34. Esa es la palabra que Dios puso en mi corazón en aquellos tiempos cuando la gente no estaba conmigo, cuando nadie creía en nosotros, como Carlitos, no, ese no va a hacer nada. Él, no, si yo lo conozco, Él, el peor, el rebelde, el malo. Alguna vez dijeron que era el borracho, el golpeador. Imagínense. Cuando yo les puedo decir que yo no sé lo que es una cruda. A ese grado llegaron a calumniar. Y no dudo que hoy en día sigan haciéndolo. ¿Por qué? Porque el enemigo se ensaña. Y se los he dicho, entre más alto es el nivel que tenemos en la iglesia, mayor es el ataque que tenemos del enemigo. El libro de Ezequiel capítulo 34, todo el capítulo para que veas qué es lo que Dios nos mandó a hacer. Y segunda cita bíblica, primer libro de Samuel capítulo 10, verso 1 al 10. Esa es la palabra de Dios que Dios puso en mi corazón y esa es la palabra que hemos estado trabajando y que hemos estado viviendo hasta hoy en día. El libro de Ezequiel, se los digo a grosso modo, el libro de Ezequiel habla acerca de los pastores, cómo debemos de ser los pastores. Y la próxima semana les voy a enseñar un video, cómo algunos tratan a las ovejas. Eso es lo que Dios ha puesto en café. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y eso es lo que Dios ha estado poniendo, escúchame bien, para compartir con cada uno de ustedes. El deseo de mi corazón y mi oración es un esfuerzo diario para ayudar a formar hijos, hijos de Dios que vivan conforme a su corazón, cristianos que crean, que vean y hagan milagros por medio de Jesucristo y por matrimonios, por jóvenes también, familias unidas que puedan estar en Cristo y sirviendo juntos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero escúchame bien, hay más vidas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hay más personas que necesitan escuchar lo que tú conoces y lo que hoy en día, en ocasiones, algunos llegan hasta despreciar. Gente que está siendo destruida por Satanás, vidas que están siendo atormentadas por adicciones, desórdenes psicológicos, ansiedad, suicidio, pecados sexuales. ¿Sabes por qué? Porque Satanás quiere destruir esas vidas y necesitan ayuda. Y esas personas que necesitan ayuda son tus conocidos y son tus familiares. Tú y yo tenemos esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Pero no es algo para esconderlo, no es algo para solamente tenerlo, sino es para compartirlo. Y esa es la gran comisión que nos ha llamado nuestro Padre aquí en la tierra. Quiero decirte, leyendo en el TCD, en el libro de Apocalipsis, habla de la iglesia de Filadelfia, que leíamos en esta semana. Y me encanta esa palabra, dice, como Filadelfia, como la iglesia de Filadelfia tiene poca fuerza, pero ha guardado su palabra y no ha apostatado. Quiero decirte, posiblemente seamos pocos, pero si algo tenemos, es que les hemos compartido lo que es la esencia de la palabra de Dios. Si algo he sido criticado es porque soy muy radical en lo que dice la palabra. Si la palabra de Dios dice es pecado y no se hace, no se hace. Uno le cambian, le modifican, cambian el contexto y le ponen moñitos, cosas bonitas, pero termina siendo, escúchame bien, pecado. Hoy en día, tristemente, en redes sociales, fíjate lo que llega, lo que es el enemigo. El enemigo llega a recomendar que la esposa o el esposo tomen vacaciones solos. Un ataque del enemigo. ¿Para qué? Para destruir la familia. Le recomienda a los jóvenes que hagan lo que quieran, que tengan libertad, que tengan diversidad de género, que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque el enemigo se quiere enseñar de nuestros jóvenes. Pero al fin y al cabo la palabra de Dios nos dice quiénes no van a entrar en el reino de los cielos. Y si tú vas a la iglesia más grande, con el predicador más elocuente, si tú vas a la iglesia más reconocida, si tú vas a la iglesia, si no te enseñan la palabra de Dios, escúchame bien, aléjate de ahí. Y no basta con que te enseñen la palabra de Dios. El líder que no cumpla con la palabra de Dios, el pastor que no cumpla, no es digno de ser seguido. Jesús nos dio y nos mostró lo que teníamos que hacer. Mi responsabilidad como pastor aquí en Café es decirles lo que es la palabra de Dios, lo que es pecado. Y cada uno de ustedes va a su casa y lo hace. Si no lo hace, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios de todo lo que hacemos. Ahora sí, esta es la introducción. Primera de Crónicas, capítulo 12. El deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros tengamos las estrategias efectivas, innovadoras, dadas por el Espíritu Santo para poder disfrutar de la excelencia del vivir cristiano. ¿Cuál es la excelencia del vivir cristiano? Precisamente tener esperanza de una vida eterna. Tener la esperanza de que podemos ser perseguidos, podemos ser vituperados, podemos ser lo que sea, lo mismo que le pasó a Jesús y peor a lo mejor, pero tener la seguridad de que tú y yo, Él nos ha dado la victoria, Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Él se encargó de dar todo por ti y por mí. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 16, de favor. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar, ¿qué? Fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz. Paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso, ¿por qué? Capitanes de la tropa. Quiero decirte que aquí Dios escogió a Saúl como rey para Israel, pero el mismo Saúl acabó con su reinado por no escuchar y no seguir lo que dice la palabra de Dios. Después David fue ungido como rey, también fue escogido y llamado por Dios y como rey sobre Israel, porque Saúl se había apartado de los caminos de Dios. Saúl sabía que Dios había escogido a David. Saúl sabía perfectamente que ya tenía un sucesor y eso le molestó mucho, al grado que quería matar y destruir a su sucesor. Saúl precisamente se resintió saber que David era el rey. Saúl se resistió a los cambios que venían para el pueblo de Israel. Durante este tiempo de cambios y de transiciones hubo crisis, hubo resistencia humana a los cambios, pero estos cambios eran una orden divina, porque ya Saúl había sido, escucha bien, hecho a un lado del reino. Las personas que formaron el comienzo del equipo de David no eran exactamente lo mejor. Quiero decirte que entre esos estaban los peores. Entre esos guerreros que llegaron los endeudados, los que estaban acongojados, los que estaban, escúchame bien, los que nadie quería. Y me llama la atención cómo David respetó el liderazgo de quien estaba en poder. Él tuvo ocasión para haber matado al rey Saúl y no lo hizo. Yo te puedo asegurar de que era un hombre íntegro, David, era un hombre íntegro. Cuando ve David que viene la gente, porque era de gente de Benjamín, era de la misma tribu que era Saúl, y cuando los vio venir, ha de haber pensado: vienen contra mí, vienen a hacerme chanchú y vienen a hacerme un complot. Y les dijo muy claro: ¿vienen a mí para ayudarme o no vienen conmigo a ayudarme? Porque si vienen nada más para prenderme y ponerme a las órdenes de Saúl, Dios se los va a demandar. Quiero decirte que estos guerreros en el desierto experimentaron carencia, dolor, experimentaron aún carencias, injusticias, odio, desprecio. También sufrieron la incomodidad del desierto, porque habían dejado sus casas, habían dejado sus ciudades, habían dejado todo. ¿Por qué? Por seguir a quien Dios había puesto como rey. Quiero decirte que ellos estuvieron con David en los momentos más difíciles. Esto animó y alentó a David. Ya cuando vino el cambio, ya cuando David fue puesto como rey, más gente se le añadió. Pero quiero decirte que la gente que está contigo en los tiempos difíciles es lo que más te anima y es lo que más te alienta. Quiero decirte que cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, cuando como iglesia estamos pasando por esos cambios, y también dijeron, ¿cómo? Ya se me olvidó. No son cambios, son mejoras. Cuando escuchamos cambios, así como que, ¡ay, qué difícil! ¿Cambio? No. Pero sabes, cuando son mejoras, cuando vamos para mejorar, yo anhelo en mi corazón tener a mi lado un equipo de guerreros valientes, dispuestos a esas mejoras. Café comenzó cuando no había nada, pero hoy está. Café comenzó hace 10 años y 10 años ahora es un tiempo de cambio, ahora es un tiempo de mejoras, ahora es un tiempo de cosas que Dios te está trayendo. Escúchame bien, tú sé parte de eso, porque en 10 años posiblemente esté predicando de otras nuevas mejoras que van a estar sucediendo. Y prepárate para lo que Dios va a estar haciendo. A la gente no le gusta mejorar, a la gente no le gusta cambiar, porque nos saca de la zona de confort. Pero si esas mejoras va a ser para que algún día tu familiar esté a tu lado escuchando la palabra de Dios, vale la pena. Pero si esas mejoras implican que algún día venga ese conocido, ese amigo tuyo, que tú sabes que está desesperado por buscar a Dios, qué hermoso que algún día tú lo invites y que pueda estar aquí. ¿Valdrá la pena las mejoras? ¿Valdrá la pena hacer los cambios? ¿Valdrá la pena? Vale la pena tu familiar. Vale la pena tu hijo. Vale la pena tus nietos. Vale la pena tu yerno, tu nuera. Vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque es una alma. David y sus hombres valientes establecieron autoridad y dominio sobre todo Israel. ¿Quiénes estaban con David? Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel 22. ¿Quiénes estaban con Samuel? ¿Los más guapos? ¿Quiénes estaban con Samuel? ¿Los más ricos? ¿Quiénes estaban con David? ¿Quiénes estaban con David? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Escúchame bien, llegó de lo peorcito, llegó de lo que no, ya nadie quería. Fíjense quiénes estaban con David. Primera libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 2. Dice así la palabra de Dios: y se juntaron con él todos, ¿qué? Y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a Aquí habíamos 100. Imagínense, 4 veces más. Ahora yo te pregunto, ¿quién llegó a café endeudado, entristecido? ¿Quién llegó aquí con amargura de espíritu? ¿Quién llegó aquí afligido? ¿Quién llegó? Yo creo que todos llegamos así. Y les decía, qué hermoso es poder llegar. Qué hermoso es poder llegar. Qué hermoso es poder llegar y que alguien venga afligido de espíritu y que lo puedas abrazar y que puedas orar por él y decir, hey, estamos contigo, vamos a estar orando. Tú no conoces del Señor, mira, recuerda lo que dice Juan 3:16, y que tú le puedas compartir la palabra de Dios. Y que este hombre que a lo mejor estaba decepcionado, había pensado en suicidio, había pensado en aventar la toalla, había pensado en tantas cosas, él pueda escuchar la palabra de Dios. Y que algún día, escúchame bien, algún día, otro joven como él puede escuchar. ¿Por qué? Porque el cambio que Dios hizo en su corazón no se puede ocultar. Llegaron los peores, como yo conozco a muchos de ustedes, lastimados. Bueno, Ezequiel 34 te lo explica mejor. Ezequiel 34 te lo explica mejor. Hoy estamos viendo y viviendo tiempos de cambios, donde estamos dejando atrás aquello que nos está deteniendo para avanzar en la visión. Cosas nuevas se están implementando y habrá muchos cambios más, y tú serás parte de esa nueva oportunidad. Tal vez te puedas sentir indignado, quizá te niegues a ellos y hasta puedas criticar la obra que Dios está haciendo. Pero quiero decirte que estas mejoras son inevitables. Dios no le quitó a David las situaciones difíciles, pero sí le dio paz. Y sabes, aparte de darle paz, le dio lo mejor. Le dio y puso a personas que caminaran a su lado. Dios puso en mi corazón esta palabra de esperanza, porque Dios va a poner hombres y mujeres que se sumen al cambio en café. Va a poner hombres y mujeres que consoliden su fidelidad y amistad enriquecedora. Habrá hombres y mujeres que comprendan que Dios, escúchame bien, me puso aquí como el hombre clave, como el pastor, porque Dios me puso aquí. No fui yo, no se me ocurrió un día, ¿qué hago? No hago nada. Pues, a ver, voy a ser pastor, a ver qué pasa. Si eso hubiera sido, no estuviera aquí. Porque el llamado de Dios es irrevocable. Porque cuando Dios llama, escúchame bien, cuando Dios llama y te llama por tu nombre y te dice, hey, quiero que me sirvas, yo te exhorto en el amor del Señor, escúchalo y haz la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Porque es parte de vivir en esa excelencia del vivir cristiano cuando cumplimos el propósito de Dios. Por eso mucha gente está frustrada, por eso mucha gente está incompleta, por eso mucha gente no tiene la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque está haciendo éxito, pero el éxito humano. Pero el propósito de Dios no se cumple. La plenitud de Dios llega, escúchame bien, cuando está Cristo en nuestro corazón y cuando cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida. Dios levanta hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que sumen y no resten. Hombres y mujeres que caminen a mi lado, comprometidos, que se pongan la camiseta, que caminen a mi lado en unidad. Y no solamente en estos tiempos de mejoras, sino en todo tiempo. Seamos una iglesia que prediquemos la vida eterna. Vamos a bendecir a muchas personas y familias por medio del poder y la fe que Dios ha puesto en muchas vidas. Miles se añadirán más y más a café. En el 2009 no tenía ni un solo guerrero a mi lado. Ni un solo guerrero a mi lado. Solamente tenía ese fuego en mi corazón por cumplir el propósito de Dios. 2009 no había nadie. Pero hoy tengo gente, guerreros, que algún día llegaron a una cueva donde nadie daba un peso, cuando nadie creía, Y mucha gente ha visto lo que Dios ha hecho en ustedes. Diez años después, hay un grupo de líderes en Café que está trabajando, un grupo de jóvenes que está sirviendo, un grupo de servidores que aman a Dios, sirven a Dios con pasión, que se han puesto la camiseta del evangelio de fe, de poder, para predicar el evangelio de Jesús. En el 2009 solamente había una vaga idea, había una visión, había una misión que hacer. Pero hoy en día tú eres parte de esa visión. Hoy, 10 años después, Dios ha puesto en tu corazón lo que Dios ha puesto en mí: el ganar almas para Cristo, el que venga la gente y que se sumen a la visión. Pero lo más importante es que siempre el nombre de Dios sea glorificado. Hace 10 años, escúchame bien, pocos hoy tú eres parte de la iglesia. Hoy estamos como hace 10 años, tenemos en puerta grandes desafíos. Hoy estamos como hace 10 años. La diferencia es que hoy tengo hombres y mujeres que aman a Dios y sirven a Dios. Gente que me ha demostrado, no con palabras, me han demostrado con hechos que están conmigo. Y no porque estén conmigo, porque dice la palabra de Dios, escúchame bien, que la gloria de Dios es para Él. Y yo no pretendo quitarle la gloria a Dios, porque Él es el único de recibirlo. Pero al igual que David, yo necesito guerreros, hombres, mujeres dispuestos a pelear. Eran pocos, pero con Dios eran muchos y eran fuertes. Posiblemente eran los peores, pero escúchame bien, en las manos de Dios nos volvemos los mejores. Posiblemente tú te has sentido que no sirves, que no vales nada. Posiblemente tú te has sentido que no cabes aquí en Café. Escúchame bien, todos caben, todos son parte, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros en particular tenemos un llamado especial para servir a Dios. Y todos, cada uno de nosotros, a predicar la palabra de Dios. Tú no tienes una excusa de que tú no puedes predicar. Tú debes de predicar la palabra de Dios, porque es la comisión que nos ha mandado Él: ir y predicar el evangelio. Pero aparte tú tienes dones, talentos que Dios te ha dado. Dice la palabra de Dios que dentro de esos valientes de David había gente tan preparada, tan capacitada, que con una piedra le daban a un cabello. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Pastor, es que yo no sé hacer nada más que orar. Dios me ha usado para orar. Vamos a orar. Pastor, es que yo no sé nada, solamente le puedo decir que yo lo que hago es unos ricos y deliciosas tortitas. Eso es un llamado, eso es un servicio para Dios. Hay gente que hasta se le quema el agua. Escúchame bien, no importa lo que hagas, tú eres útil en las manos de Dios. Y para aquellos que vienen de otras congregaciones, lo que alguien despreció con tu vida, con tu llamado, con tus dones, aquí hay oportunidad. Aquí los recibimos, los apreciamos, los valoramos. Iglesias, escuchen, pastores que lo van a leer en Ezequiel 34, que solamente se encargan de trasquilar, de maltratar a las ovejas. Dicen la palabra de Dios que exhortemos en amor. Exhortemos en amor. También no va a ser una iglesia que cada quien hace lo que quiere. Dice la palabra de Dios: hace todo decentemente y en, dile al que está a tu lado, en orden. Ponte de pie, de favor. Ponte de pie. Solamente levanta tus manos al cielo y dile: Dios, yo quiero ser de esos valientes. Dios, aquí está mi vida, aquí están mis talentos, aquí están mis dones. Dile, Dios, hoy te pido perdón porque he desperdiciado mi tiempo, he desperdiciado aún los dones, los talentos que tú me has dado, pero hoy quiero entregártelos. Quiero entregarte lo que me resta de mis días. Quiero entregarte lo que me resta de mis fuerzas. Quiero entregarte el resto de mi vida para servirte. Dios, dame el poder, dame las estrategias para poder predicar, para poder aún animar, avivarlos, avivar a aquellas personas que están a lo mejor apagadas. Y no lo vas a hacer tú, el Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida. Tú no vas a hacer nada, porque con Cristo podemos hacer todo. Él nos va a dar las estrategias. Vamos a avanzar, vamos a caminar, vamos a crecer. Y escúchame bien, nada nos va a detener. Nada nos va a detener. Una vez que hemos comenzado a caminar, vamos a comenzar a correr, vamos a comenzar a crecer y vamos a comenzar a ver, que tú vas a ver la obra de Dios obrando en tu vida. Y pronto verás a tus familiares aquí. Sí, aquel que te ha dicho que eres un cristianito, aquel que ha hablado mal de ti, aquel que te ha calumniado, aquel amigo, compañero de trabajo que te ha dicho cosas, escúchame bien. Esas personas tú las verás y de su boca saldrá que Cristo vive en sus corazones. Pero para eso se hacen falta valientes. Valientes que no se achiquen. Valientes que crean en el poder de Dios. Valientes que digan, no me importa lo que suceda, yo seguiré. Y a su tiempo verás la mano de Dios obrando en tu vida. Y de aquí saldrán pastores, evangelistas, misioneros. De aquí saldrán hombres y mujeres que saldrán a predicar a la Merced. Aquí habrá mujeres, un ministerio que saldrá a predicarle a las prostitutas. ¿Sabes por qué? Porque lo que recibiste de gracia lo vas a dar. Así como alguien te compartió la palabra y te insistió, así tú le compartirás la palabra a aquel que está necesitado. Porque el poder de Dios es maravilloso.
¿Te gustó? No olvides visitar nuestro sitio de internet www.cafeiglesia.org.
O también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te invitamos a que nos visites en nuestra dirección en el Centro de Adoración, Fe y Esperanza Café. Más que una iglesia, somos una familia.